la noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Soy Belén Ródenas y estás escuchando La Noche de COPE. Hasta las 6 de la mañana te acompañaremos y te contaremos un montón de cosas interesantes. Y hoy abrimos este programa con una noticia triste. Nos ha dejado nuestra compañera, la periodista María Antonia Iglesias. Ha fallecido en Vigo a los 69 años. María Antonia Iglesias fue directora de informativos de Televisión Española. Trabajó en multitud de publicaciones de prensa escrita en radio, también aquí en la cadena COPE. Y en los últimos años era habitual en las tertulias políticas. Descanse en paz. Los contribuyentes mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías recibidas por venta de cualquier tipo de activo, sean inmuebles, acciones o similares, siempre que dicha renta sea utilizada para asegurar un complemento a la pensión. Se trata de incorporar una nueva figura de exención dirigida a los pensionistas y asegurarles una renta vitalicia. Para hablar de este tema, contamos esta noche con José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué pretende el Ministerio de Hacienda con esta reforma fiscal para los mayores de 65 años?
Bueno, tal vez ofrecerle en algunos casos una salida individual a aquellos que pudieran ver necesitada de completar su pensión de jubilación, solamente en aquellos casos de aquellas personas que puedan complementar un plan de ahorro de este tipo, teniendo en cuenta la facilidad que ya ofrecen los planes de pensiones convencionales.
Uh-huh. ¿Esto es un guiño a los pensionistas? ¿Por qué el secretario de Estado de Hacienda lo ha anunciado hoy?
Bueno, tal vez es una mejora más que un guiño a Hacienda, tal vez sea un guiño a las entidades financieras que van a comercializar los productos. Hay que entender que estos seguros de renta vitalicia son seguros complejos, son productos híbridos y no se recomienda su comercialización generalizada a toda la población, sino a aquellos inversores que tienen conocimientos de estos productos, porque cada uno pues tiene unas ventajas tributarias, pero estos productos también pues pueden llevar acarreado también unas desventajas, como en el caso de la renta vitalicia, que no puedes realizar el rescate. Si lo realizas pierdes la ventaja fiscal, pero además si realizas un rescate anticipado puedes tener no solamente una pérdida de la rentabilidad de las imposiciones que has realizado, sino además puedes tener una pérdida del capital por la diferencia entre el precio de mercado del bono o del activo al que esté referenciado y el precio de mercado de ese bono o de ese producto en el momento de solicitar el rescate. Con lo cual, en una simulación que hemos realizado hoy mismo, pues hemos visto que puede llegarse a producir una merma del 20% en el capital aportado. Es decir, esto tiene que ser cuidadosamente analizado por aquel inversor que vaya a realizar este tipo de aportaciones, porque tiene que estar realizándola durante una década, y si quisiera rescatar su participación con anterioridad, pues puede someterse a unos grandes inconvenientes.
O sea que, si no he entendido mal, esta medida sirve para fomentar, bueno, pues el ahorro de nuestros pensionistas, pero a alguno le puede perjudicar en algún caso, el caso que has contado de la renta vitalicia, ¿verdad?
Sí, sobre todo en el caso que estas personas pues no se acojan como un producto convencional, como pudiera ser un plan de pensiones o una imposición a plazo fijo, que tal vez estos sean los productos más dedicados a este tipo de personas. También es verdad que este tipo de productos complejos, de productos híbridos, pues ya tenemos experiencia reciente donde los inversionistas con poca experiencia y pocos conocimientos financieros pues se han visto atrapados con estas fórmulas. Y entonces conviene que se sopese el perfil de ese inversor, de ese pensionista, para acogerse a uno de estos modelos. Pero también es verdad que las cantidades que vienen aportándose a estos, tanto al seguro de renta vitalicia como a los PIAs, a los planes individuales de ahorro sistemático, pues básicamente va a afectar a aquella capa de la población, a ese 4% de la población que declara ganar más de 60.000 euros, que son aquellos que con unos sueldos o unos ingresos saneados pueden dedicar una parte a este tipo de inversiones.
Ajá, queda claro. José María, esto podríamos considerarlo un poco, bueno, pues letra pequeña, pero ¿hay algo más que no nos han dicho de esta reforma?
Bueno, aquí hay que ver efectivamente esa letra pequeña que no se ha puesto sobre el papel, lo veremos cuando se apruebe el proyecto de ley por el Consejo de Ministros, porque al día de hoy ya existe una ventaja fiscal para las personas mayores de 65 años que se extiende también a aquellas personas que son dependientes severas o tienen una gran o sufren una gran invalidez, las cuales pueden transmitir la vivienda habitual para garantizar una pensión vitalicia. Habrá que ver si cómo se escribe la letra pequeña para ver si ese caso también se condiciona a la suscripción de una renta vitalicia o no. Actualmente eso no existe. No existe la vinculación de esas personas que transmitan la vivienda habitual. Normalmente es para esta finalidad, pero no necesariamente. Y podrían ser para constituir un capital y con la rentabilidad completar su pensión. Pero no existe una vinculación y es posible que tengamos que ver al próximo Consejo de Ministros cuando se apruebe la reforma si esta modalidad ha empeorado respecto de la situación vigente.
Uh-huh. Nos hablabas ahora de los PPI, de los planes de pensiones individuales, la rebaja de 10 a 5 años en la permanencia de estos planes. Esto sí es una medida positiva, ¿no?
Sí, no, la anterior también va, uh-huh, es positiva para aquellas personas que pueden ser usuarias de o consumidores potenciales, inversores potenciales de los seguros de renta vitalicia, pero también los planes individuales de ahorro sistemático, los PIAs, comúnmente denominados, pues también es otra figura híbrida entre un plan de pensiones y un seguro. Y esto también conviene saberlo, porque no es un plan de pensiones, es una figura diferente. Es verdad que se rebaja el tiempo de permanencia de los 10, de la inversión de los 10 a los 5 años, lo cual va a ser indudablemente un atractivo. Pero esto, igualmente, como en las anteriores, tal vez los inversores potenciales puedan ser aún menos, porque el límite anual máximo de las primas satisfechas en estos productos no puede superar los 8.000 euros. Y estos son independientes, estos límites, de los límites de las aportaciones previstas para los planes de pensiones o los planes de previsión asegurada. Uh-huh. Con lo cual, una persona puede agotar el límite de la aportación a un plan de pensiones y además realizar un pago de una prima a estos planes de ahorro de otros 8.000 euros. Pero claro, ¿quién puede en nuestro país, quién tiene capacidad de ahorro de 16.000 euros al año? Pues estaríamos hablando de personas con ingresos de más de 120.000 euros aproximadamente, con lo cual estaríamos hablando básicamente del 0,4% de la población.
De un tanto por ciento, muy, muy pequeño.
Muy pequeño.
¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se pueden realizar, José María, este tipo de medidas y antes no?
Bueno, el gobierno ha precisado hoy que la mejora de la recaudación tributaria que hemos conocido hoy, pues va a aliviar algunas medidas restrictivas que se habían aprobado en el anteproyecto de ley, como fue la tributación de las indemnizaciones por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado, que ahora pues se aumenta hasta para que sigan permaneciendo exentas las indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros. Con lo cual, el 99,9% de las indemnizaciones por despido van a seguir sin tributar como en la actualidad. Y esto, el Gobierno lo ha justificado, este cambio, al igual que estos cambios, que sí son más de letra pequeña, en esa mejora de la recaudación tributaria. Y tal vez esperanzado el Gobierno, ojalá que ese pronóstico, esa previsión, pues se consolide y se cumpla, pues es lo que permite al Gobierno realizar estos ajustes de última hora en el futuro proyecto de ley de reforma tributaria.
Pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias por aclararnos un poco más esta reforma fiscal para los mayores de 65 años.
Igualmente, buenas.
Buenas noches. Quintanar, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Belén.
¡Ay, qué recuerdos esta canción! ¡Qué recuerdos me trae esta canción, esta serie! Me veo ya con la bici y creo que nos vas a contar más de por qué nos estás poniendo tú esta canción esta noche.
Ahora os cuento un poquito más, pero yo creo que esto que os voy a poner lo va a resumir muy bien.
¡Ya se ha muerto! Ha muerto Tanquete.
Ay, qué disgusto más grande. ¿Por qué me haces esto, Inés Quintanar?
Es que Televisión Española repone durante este mes la popular serie Verano Azul y el capítulo más memorable de la serie se ha vuelto a ser protagonista en la pequeña pantalla. Tanquete, 33 años después, ha vuelto a morir. Pobrecito.
O sea, después de 33 años seguimos con que Tanquete ha muerto.
Seguimos.
Sigue afectándonos. Porque yo de verdad que cada vez que escucho esta frase es que me pongo mala, ¿eh?
Es que la noticia no solo marcó a toda una generación en su día, sino que sigue conmocionando en las nuevas generaciones. Y es que ha llegado a convertirse en trending topic a nivel mundial.
Fíjate,
Belén,
tú, 33 años después. Tanquete sigue removiendo.
Gente que no la habrá visto, que se habrá puesto a verlo por primera vez.
Hombre, en su día fue, vamos, la serie la veíamos, pues todos los de mi edad y años arriba y años abajo, y ahora seguro que más de uno se ha vuelto a enganchar, ¿eh?
Pues mira, y a cuento de eso, os preguntamos cuál es tu personaje de serie favorito o el que más odias.
Esto me gusta mucho.
A ver,
porque
a ver si
siempre
animan.
Siempre se te viene a la cabeza, es verdad, es que son antagónicos, o el que más te gusta o el que no puedes soportar. Luego, vete pensando que tú nos vas a contar también los tuyos. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE, las redes sociales, nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your hand. Oh, 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 sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed.
Fernando Alberca es portachina el método que ayuda a desarrollar la inteligencia de los niños. El libro, Todos los niños pueden ser Einstein, ya se puede leer en China. Y es que la editorial china, Translation Publishing House, ha comprado los derechos de esta obra. Este hecho supone una gran novedad, teniendo en cuenta el control y la supervisión que ejerce sobre los sistemas de enseñanza el país de la República Popular China. Con este ensayo se puede evolucionar hacia una mejora en el comportamiento intelectual y además cualquier progenitor o profesor puede formar a seres irrepetibles y geniales. Y esta noche hablamos con el autor de este libro, Fernando Alberca. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena, Fernando.
Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa y muy, muy grata, evidentemente, con constatar que al final el niño es el niño, da igual que sea un español, un europeo, un americano o un chino, ¿no?
Eso está claro, el niño es niño. Pero claro, en un sitio como la República Popular China, con el control que tienen sobre sus niños y sobre la educación de sus niños, hombre, pues no sé, es como si hubieras pasado en medicina, no sé, el examen del MIR, por decirte algo.
Bueno, yo creo que lo han pasado realmente los niños que me han enseñado que había muchos cientos de Einsteins con los que me he encontrado a lo largo de mi vida, tanto en secundaria como luego, pues tengo la suerte también de ser profesor de magisterio, con ya más creciditos en la carrera, ¿no? Y es verdad que es todo un honor, pero que yo creo que nos está dando una pista de que algo hay que cambiar y que lo que hay que cambiar es universal, ¿no?
O sea, que a ti te enseñan los niños. ¿Tú qué crees? ¿Que nosotros enseñamos a los niños o muchas veces los niños nos enseñan más a nosotros?
Pues ahora mismo estamos en una mala época, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que deberíamos aprender un poquito más. Deberíamos ser profesores, porque los niños saben menos que nosotros, pero deberíamos enseñar mucho más. Es decir, deberíamos aprovechar todo esto que sabemos de cómo funciona el corazón y la cabeza humana, que lo sabemos y muy bien desde hace ya más de 3 décadas, y sin embargo no lo aplicamos en el aula, ¿no? O sea, hablamos mucho de emotividad, de motivación, de una enseñanza emocional, hablamos muchísimo de lo que la memoria graba y no graba, y por ejemplo la relación fantástica que hay entre emoción y memoria, ¿no? Es decir, aquello que nos te emociona mucho grabamos mejor,
sí.
Fijémonos en los recuerdos, y sin embargo la escuela exige una memoria tediosa de algo que no interesa, de algo que no acabamos de motivar al alumno antes de exigirle que se lo aprenda, ¿no?
O sea, que nos quedamos un poco en la teoría y no lo llevamos a la práctica. Hablamos mucho,
sí,
pero luego a la hora de la verdad se queda en frases bonitas.
Estamos fuera de juego absolutamente. De hecho, las frases más bonitas, como son la de la motivación, lo emocional y la creatividad, casi nadie sabe cómo aplicarla, ¿no?
Claro. Yo quería que nos contaras, Fernando, así a grandes rasgos, cómo un niño puede llegar a ser un genio.
Bueno, primero darse cuenta que Albert Einstein no era tan listo como la gente cree, ¿no? Es decir, Albert Einstein no era tan resultón cuando era pequeño. Hasta los 15 años tenía fracaso escolar. O sea, imaginemos la cantidad de niños con fracaso escolar que tenemos hasta los 15 años actualmente. Y luego incluso la tesis doctoral fue tachada, y así lo puso su expediente, de una tesis mediocre, ¿no?
Sí.
Es decir,
que no era un lumbreras,
claro, vamos. Algo tuvo que pasar, ¿no? Es decir, sí, es verdad que luego al final parecía muy listo. ¿Qué pasaría, no? Y el libro lo que hace precisamente en los primeros capítulos es explicar cuál fue esa clave Einstein, que tiene mucho que ver con la motivación, ¿no? Y con un truco que tuvo Albert Einstein, que es el que también da pista al resto del libro, que es el mezclar bien el hemisferio izquierdo, es decir, la parte izquierda del cerebro donde está lo racional, lo lógico, las matemáticas y la física, por así decir, con la parte derecha, que es lo creativo, lo imaginativo, lo emocional. Él decía que se imaginaba el resultado antes de saber cómo poder explicarlo matemáticamente o físicamente. Y ahí estuvo su clave, en la unión del cerebro completo, y esto es una de las cosas que el método que yo propongo pues ahonda, y la motivación de 3 personas que se encontró en su vida que fueron muy afectivas con él y supieron llevarle justo al éxito, incluso al premio Nobel, porque una de ellas fue su mujer, ¿no?
Pero a ver, nos estás contando que Einstein pues trabajó mucho,
sí,
pero ¿cómo se logra esa simbiosis entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo?
Claro, sabemos un montón de estos hemisferios, sabemos dónde están las áreas, pero tenemos una visión demasiado científica, demasiado neurológica del cerebro. Yo, que soy hijo de un psiquiatra fantástico y pediatra, de un neurólogo en definitiva, él fue el que me enseñó que quien más sabe del cerebro no es el neurólogo, sino una madre de un niño enfermo, ¿no?
Decía, tiene, ¿no?, toda la razón.
Claro, y un artista y un creador sabe mucho de la mente humana, ¿no? Y ahí es donde está nuestra merma. Durante muchos siglos no hemos creído que teníamos que ser o racionales o emocionales, ¿no? Creíamos que éramos muy muy lógicos, muy fríos, o eran muy pasionales, cuando realmente todo el mundo tiene el cerebro completo, y de lo que se trata es justo de trabajar ejercicios concretos con el niño concreto para estimular todas las partes de su cerebro y luego también esa unión, porque hay ejercicios como bailar, cómo cantar, cómo poner, cómo hacer comentarios de poesías, etcétera, que unen los dos hemisferios, ¿no? Es ahí. Sabemos mucho, pero hay que aplicarlo.
Hay que aplicarlo. Lo que decíamos al principio, ¿a qué edad hay que empezar, Fernando, a trabajar con los niños?
Pues a cualquier edad, porque la edad empieza antes de nacer, realmente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nosotros estamos con un niño recién nacido que está aprendiendo muchísimo y no nos damos cuenta de cuánto, estamos perdiendo tiempo si creemos que tenemos que esperar que llegue la edad escolar, por ejemplo, para saberlo. La personalidad se forma antes de los 12 años, la dominancia de un hemisferio u otro se forma antes de los 7. Es decir, estamos muchas veces perdiendo mucho tiempo y se puede trabajar, por ejemplo, llamándole cuando vamos con el niño en el carrito, llamándole a los perros por la raza que son realmente. Mejor decir husky siberiano que decir un perro, ¿no?
Uh-huh.
Porque así en el fondo vamos haciendo en su cerebro unas clasificaciones como armarios y perchas donde luego colocar los abrigos que son la información. Hay que tener en cuenta que la información ya no es lo importante, puesto que todo el mundo tiene acceso ahora a la información de una forma más rápida y nuestros hijos mucho más la van a tener, ¿no?
Fíjate qué cosa más tonta lo que estabas contando ahora. Pues eso, tú vas con un niño en el carrito o con el niño de la mano porque es pequeñito y viene un perro y además siempre haces la monería de ¡ay, mira el perrito!
O guau, que es peor.
Sí,
todavía,
que es mucho,
¿no?
Que es mucho. Es verdad, es que nos empeñamos en hablarle a los niños como si fueran, pues vamos, como no sé, como si fueran tontitos, por decirlo de alguna manera.
Claro, un truco práctico es hablarle, y deberíamos hablar a los niños como si tuvieran 2 años más de lo que tienen, porque es lo que yo calculo que siempre tiramos bajo.
Uh-huh.
¿Mm? 2 años. O los tipos de madera, o los tipos de pintura, o los colores, ¿no? Saber precisar qué tipo de gris estamos hablando. Este tipo de cosas que se puede hacer a una edad muy, muy infantil, abre mucho la mente, mucho más de lo que podemos imaginar,
¿no? O sea, que aunque creamos que no, los niños lo absorben. Esa frase de que los niños son como esponjas es real.
Es real porque no tienen prejuicios. Los mayores son más esponjas que los niños. Los mayores son una de las cosas que hace el libro, que yo creo que es uno de los éxitos que está teniendo en China, es que acaba con muchos mitos sobre la inteligencia, y uno de ellos es que el ser humano es más inteligente cuando es mayor que cuando es pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ocurre es que cuando es pequeño tiene menos prejuicios, no le importa quedar mal, no le importa preguntar mucho, uh-huh, y se hace asocia las ideas muy rápidamente sin miedo a qué dirán, por ejemplo, y eso ya de por sí es una traba importante, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer, y sobre todo un consejo que yo daría también muy práctico es que es uno de los que tienen más consecuencias, que los niños aprendan a leer mejor, ¿no? Esto tiene unas consecuencias terribles en primaria y en secundaria, casi detrás del fracaso escolar casi siempre hay alguien que lee mal.
Hay que leer más, hay que leer en alto, hay que hacer comprensión de la lectura.
Uh-huh, hay que leer bien.
Hay que leer bien, en definitiva.
Uh-huh. Esto es.
Nos hablas de Einstein y de 3 personas que tuvieron mucha importancia, uh-huh, en su vida. ¿Cómo afecta al niño, pues, las personas que le rodean, su familia, sus profesores,
claro,
sus amigos?
Sí, al ser humano realmente le motiva otro ser humano. Es decir, hay siempre detrás de cualquier reto, de cualquier fuerza que uno encuentra para empujar hacia un objetivo concreto, el hacer un bien o el quedar bien, o el siempre hay una referencia a otra persona. Y sacarnos de una situación de fracaso siempre pasa por la bondad de algún padre, de una madre, de un maestro, de un amigo, que en un momento determinado nos empuja, incluso de un enemigo, como pasó en el caso de Isaac Newton, que dice que se puso a estudiar cuando había alguien que le molestaba y estaba delante de la banca y quería dejarlo muy atrás, ¿no? Es decir, que siempre puede haber un motivante, digamos, y en caso de Einstein fue unas personas muy concretas, ¿no? Y en el caso de todos los seres humanos, si uno mira bien, siempre hay personas concretas que le hacen tirar hacia adelante, ser grandes faros, ¿no?
Y hay que saber ver cuáles son estas personas. En este caso, los niños, si son muy pequeñitos, pero ahí tienen que estar los padres también para arrimar un poco.
Claro, estamos nosotros. Nosotros podemos conseguir, y este es uno de los mensajes, creo, importantes, podemos conseguir que nuestro hijo sea muchísimo más inteligente. Es decir, la inteligencia de cualquier ser humano es muchísimo más capaz de lo que imaginamos y, por supuesto, suficiente, la de cualquier ser humano, incluso alguno que tiene enfermedad, ¿no? Es mucho más capaz de lo que imaginamos, digo, pero también mucho más potente de cualquier problema que vemos. Es decir, detectamos un problema y nuestra mente es capaz de solucionarlo si encontramos el mecanismo para hacerlo. A veces uno no sabe, está desorientado, por eso hace falta el concurso de otros, ¿no? Los padres tenemos ahí un papel fundamental. Al fin y al cabo, la inteligencia es un instrumento para la felicidad, si no, realmente no es tanta inteligencia, ¿no? O sea, alguien que sacara muy buenas notas, o alguien que tuviera muchos doctorados, honoris causa por muchas universidades, y no consiguiera resolver los problemas afectivos de su vida, no es tan inteligente como alguien que no tiene ningún estudio, sin embargo sí que ha resuelto los problemas grandes de su vida, ¿no? Es decir, la inteligencia es esa capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas, y debemos como padres enseñarle a resolverlos, debemos como padres enseñarle a utilizar bien su inteligencia hacia la felicidad.
¿Qué importancia tiene esto que estás contando, Fernando? Porque yo creo que además es el resumen de lo que dice tu libro, de lo que tú quieres transmitir, y es que le damos importancia, cuando hablamos por ejemplo de un genio,
sí.
Siempre pensamos un poco en tono peyorativo que es una persona muy lista, pero que en cuanto a relaciones sociales pues no lo lleva tan bien. Sí. Y tú lo que quieres precisamente con este libro es que se sea pues inteligente en la vida diaria, pero claro. A nivel personal, a nivel laboral y a todos los niveles.
Claro, hay que unir todo nuestro hemisferio izquierdo, derecho, en la vida real, que es la que vivimos y donde tenemos que ser felices, ¿no? Está muy bien la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, pero tenemos que llegar a una inteligencia que aúne todas y que nos haga ser felices, ¿no? No podemos ser solo parcialmente felices. Hay gente que cree que solo es emocional, y esto es falso. Todo el mundo salimos para las matemáticas, lo que ocurre es que no hemos desarrollado la destreza, probablemente, por culpa de, o bien de otros o nuestra propia, pero realmente si ahondamos y buceamos en por qué no nos gustan las matemáticas, hay unas causas muy concretitas y muy fácil también de cambiar, ¿no? Porque el cerebro sí que funciona muy bien, ¿no? Pasar de malas notas a buenas es muy rápido, mucho más de lo que la gente imagina, y cada año tengo la suerte de conocer 5 o 7 personas que pasan de una media de 5 suspensos a media de sobresaliente en una evaluación, es decir, en lo que es 2 meses, ¿no?
Esto nos anima bastante, y sobre todo a los oyentes que tenemos que ahora mismo nos están escuchando, seguro que si su hijo ha sacado malas notas, dirá, bueno, se puede conseguir.
No, porque el cerebro está completo y funciona perfectamente.
Fernando, hablabas antes, al hilo de lo que decías antes, de que los niños no tienen prejuicios, que preguntan siempre, y lo primero que se les viene a la cabeza, ¿tú crees que todos deberíamos ser un poquito más niños en este sentido?
Claro, todo el mundo deberíamos ser más protagonistas de la propia educación, ¿no? O sea, los alumnos deberían ser el protagonista real del aprendizaje, y no tanto la evaluación, la organización. O sea, ahora tenemos la escuela montada para que esté bien organizada. Es una escuela predominantemente de hemisferio izquierdo, está estructurada en fases, exámenes, trimestres, evaluaciones, preguntas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y la parte más humana, que es la creativa y la emocional, la imaginativa, esa no cuenta. De hecho, si uno se pone muy creativo y muy imaginativo en un examen, seguro que lo suspende. O sea, no tiene capacidad de sacar sobresaliente seguro. Mientras menos piense, más sobresaliente es posible, ¿no? Y esto es lamentable y poco humano. Yo creo que ahí teníamos que cambiar muchas cosas. Y ahí sí que tenemos que ser niños. Decía Picasso una frase que a mí me parece preciosa, y es que de pequeño todos los niños son artistas, y no se sabe por qué de mayor muchos lo pierden, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que aprenderlo. O sea, si todo el mundo es creativo, todo el mundo es imaginativo, y a veces hay que temer menos, ¿no? Temer menos con M, es decir, para poder llegar y atreverse a más, ¿no? Y ahí sí que tenemos que ser mucho más pequeños porque tenemos menos que perder, pero es que el fracaso siempre viene alguien detrás evaluándonos, siempre
claro.
Viene alguien poniéndonos una nota, siempre alguien diciéndonos que tenemos que hacer un trabajo y que tenemos un plazo y no nos deja realmente respirar ni aprender siquiera, ¿no?
Hay que perder el miedo al fracaso, como dices, Fernando, y también el miedo al qué dirán. Estamos hablando de tu libro Todos los niños pueden ser Einstein, pero sabemos que también tienes otro libro, más actual, que también está en fase de observación para que entre en China.
Bueno, él ha entrado en China ya. ¿No?
Ah,
lo que pasa es que cuando uno entra en China, entra un año después. Es decir, todos los niños pueden ser Einstein, hace un año ya las autoridades chinas lo admitieron.
Sí.
Y eso también me agrada muchísimo. Es decir, que llevamos un año trabajando, todos los niños pueden ser Einstein, nosotros no, más las autoridades chinas con la editorial de allí, para que él sea admitido, y además así ha sido, con lo cual es fantástico, ¿no? El libro que te refieres, tu hijo Harvard y tú en la maca, ¿no? que por lo que ahora mismo sé de la editorial Espasa, él está también ya firmado en la publicación en chino, ¿no? O sea,
bueno,
que
pues
es muy agradable, porque es cierto que según oí alguna vez, no sé si esto es verdad, pero así me lo dijeron, solamente ha habido 12 autores que han publicado en chino ensayo, novelas, y hay más en español, ¿no?
Uh-huh.
Y tener de esos 12, ahora 13 dos títulos ya es mucho, ¿no?
Pues ahí tenemos a nuestro Fernando Alberca dejando el pabellón bien alto y enseñando a los niños chinos a ser genios. ¿Tú te esperabas, Fernando, que este libro llegara, bueno, que estos libros llegaran tan lejos?
Bueno, la verdad es que no, pero luego sí lo entiendo. Es decir, el protagonismo de esos libros son los padres y los niños, ¿no? Y al fin y al cabo cuenta un sentido común. Recibo muchos emails de mucha gente diciéndome, es justo lo que yo sabía, lo cual es el mayor piropo que pueden decirme, ¿no? Porque claro, en el fondo es, claro, esto, es esto justo, y está la sociedad quizá estará más preparada que hace unos años para oírlo. Yo creo que es bueno que cambiemos también nuestro sistema educativo también, ojalá lo lean también las autoridades, ¿no? A mí me sorprendió, creí que era un libro cuando lo escribí, más para padres que para educadores. Yo soy docente de clase en secundaria, de clase en la universidad, y soy orientador de un centro que tiene primaria y secundaria, con lo cual estoy en contacto continuamente con la docencia. Y yo creí que a los docentes no le iba a gustar, y sin embargo mi sorpresa ha sido en estas 12 ediciones que lleva ya el libro aquí en español, que ha encantado a los docentes. Y esto sí que nos da también una gran pista. Ojalá las autoridades tomen nota, ¿no?
Pues sí, doble enhorabuena, Fernando. Para terminar, ¿en qué andas ahora?
Pues escribiendo, como siempre.
Entonces, vamos a tener más genios en nuestro país y en China.
Bueno, yo creo, yo espero que hasta que no suelte la última idea, que avance un poquito en la educación, seguiré escribiendo, ¿no? Yo
la constancia también es fundamental.
Sí, pero sobre todo cuando uno tiene confianza. O sea, este tipo de cosas, este tipo de éxitos, China, entre otros, lo que da es mucha seguridad.
Ayuda.
Y al dar seguridad, uno escribe mucho mejor, se aprieta más, sabe que puede caber mucho, bueno, va a haber ya millones de ojos mirándote, y uno necesita acertar más y decir más la verdad para que esta, el mensaje y el libro pueda durar, ¿no?
Fernando Alberca, te repito, doblemente enhorabuena y muchísimas gracias por el trabajo que desempeñas, por lo que ayudas a todo el mundo y por contarlo aquí en la noche.
Bueno, ha sido un placer este programa, como siempre es mi programa. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias, igualmente.
Minje mo jabu pur pobati mo jabu jus bur meju ai mo ja siana bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu.
Y ya está aquí Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy abrimos el Mapamundi por una ciudad que a mí me apasiona. Yo, fíjate, que te diría que es una de mis ciudades favoritas. Hoy nos vamos a Lisboa.
Hombre, yo lo afirmo sin la menor duda.
Dímelo en portugués, que me gusta mucho.
Es una... Eu adoro Lisboa.
Lisboa.
Aunque
Lisboa.
Normalmente lo que... La frase que caracteriza a Lisboa es... Lisboa es cheira a Lisboa. Huele a Lisboa.
Es que huele,
claro,
a Lisboa.
Porque Lisboa tiene una característica que es que, claro, está a muy poco de la desembocadura del río Tajo en el mar.
Uh-huh.
Claro. Entonces, Lisboa tiene por una parte el encanto de una ciudad de mar, ¿no? Donde además fue la puerta de un imperio, que era el imperio portugués, pero luego tiene también el encanto de las ciudades peninsulares, tiene la luz de las ciudades peninsulares. Hay un libro delicioso, Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi, que comienza diciendo, Sostiene Pereira, que aquel día Lisboa brillaba, ¿no? Comienza que era un día soleado, ¿no? Y es verdad que cuando el viajero llega a Lisboa, esta es una de las características, la luz tan peculiar que tiene Lisboa. Si uno sube a cualquiera de los puntos altos de la ciudad, tanto si va hacia Alfama, al Castillo de San Jorge...
De todas las colinas, porque tiene muchas,
claro,
siete colinas.
Que sí, sí, y además, pero además de tener las colinas, tiene miradores habilitados.
El de San Nicolás.
Si subes, claro, si subes, por ejemplo, al Baigo Alto, ves que es verdad que la luz de Lisboa es una luz peculiar. Es una luz, tiene la luminosidad de la península ibérica, pero además tiene la claridad del mar.
Sí, te podrías creer que estás en Cádiz,
esto,
por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que, siendo verdad que es una ciudad peninsular, es una ciudad que a la vez tiene cierta diferencia con las ciudades españolas, ¿no? Viene en parte por la propia historia de la ciudad. Lisboa, aparte de que hay asentamientos muy antiguos de Lisboa, Lisboa es conquistada a los árabes. Primero se conquista más que a los árabes. Había árabes, también había magrebíes, ¿no? Después de que el rey Afonso Henriques conquista Santarém, la siguiente ciudad que conquista en una cruzada en la que participan normandos, franceses, españoles, castellanos, la siguiente ciudad que cae es Lisboa. Y después de que cae, un resto de la primitiva fortaleza es el castillo de San Jorge.
Sí.
Bien, la parte más antigua de Lisboa, de la Lisboa medieval, que es el barrio de Alfama, un barrio famoso por el fado de Amalia, el fado de Amalia Rodríguez, y por las formidables cuestas que tiene. Bueno, pues si uno sube desde Alfama hacia el castillo de San Jorge, donde los domingos se pone a feira la daladra, una especie de rastrillo, es donde está el patriarcado de Lisboa, es donde está la iglesia de San Vicente de Fora. Si uno sube hacia aquella zona, uno ve que es cierto, que esta claridad y esta luminosidad que se refleja en el agua, se ve al otro lado el Tajo Almada. Y en esto sí se diferencia un poco de las ciudades, diría, españolas, ¿no? Tanto Cádiz como Sevilla, una ciudad también abierta a América, con el Archivo de Indias, la Casa de Contratación, tienen quizá un espíritu, me atrevería a decirte, quizá más festivo. Lisboa es una ciudad que tiene cierta seriedad. Es una ciudad alegre, pero
muy animada.
Pero normalmente el portugués, sí, incluso el idioma, es más ceremonioso. Sí. Es todavía un idioma donde a un desconocido se lo trata de señor.
Sí. ¿No? El portugués, además, es súper educado.
Claro. Es cierto que no es lo mismo el portugués peninsular que el portugués más acriollado del Brasil, ¿no? Donde se utiliza también el tratamiento de usted, pero ya no se habla tanto de señor o de señora, se habla de você, que es una cosa más próxima, es una cosa más acriollada, es una expresión bastante gráfica, ¿no? Luego, bueno, pues el viajero que vaya a Lisboa, insisto, debe visitar Alfama, debe visitar São Vicente de Fora, el patriarcado, debe tener la ocasión de subir hasta el mirador y ver desde el castillo de San Jorge, pero después el viajero tiene que ir hacia la Lisboa manuelina, tiene que ir hacia Belén, donde está el monasterio de Belén, donde están los famosísimos
los jerónimos,
los pastéis de Belén.
¡Qué cosa más rica esas cazoletitas de nata! Más buena.
Los pastéis de nata, que además son una característica de la presencia portuguesa en el mundo.
Que pasas por la puerta
allí
y
donde
huele.
Allí donde hay pastéis de nata, allí ha habido presencia portuguesa. Hay una idea en la lusofonía, es una idea muy bonita, que es la idea de que en realidad Portugal está allí donde se habla portugués. Y entonces una de las características que Portugal fue dejando en ese imperio ultramarino formidable, hay que recordar que el imperio portugués comprendía no únicamente el Brasil, Angola, Mozambique, São Tomé, Cabo Verde, sino que llegaba hasta la India, con el dominio portugués en Goa, y hasta China con Macao. Entonces, por ejemplo, una de las características portuguesas estéticas es la arquitectura con azulejos.
Sus azulejos preciosos, azulejos. Hay unos edificios con azulejos, vamos.
Gastronómicamente, los pastéis de nata y una forma de cocción muy peculiar que es la tempura.
Fájate.
Que la gente asocia a la comida china y japonesa,
pero
en realidad es un invento portugués.
Anda.
Esta freiduría rápida de las verduras, bien, esto es un invento portugués, la tempura. Hay quien dice que, de hecho, que Portugal fue el primero en crear una aldea global, realmente global, porque en tiempo de los descubrimientos, en el tiempo en el que se construye el monasterio de los Jerónimos, es el tiempo de las navegaciones. El monasterio de los Jerónimos es probablemente una de las obras más conseguidas del arte manuelino, que se llama manuelino por el rey Don Manuel, el rey, uno de los reyes de la Casa de Avis, de los reyes navegantes, que decoraban el monasterio, y así se puede ver, con nudos marineros, con anclas, con conchas.
Una decoración muy náutica.
Claro, con motivos de las navegaciones. Allí, por ejemplo, hay dos túmulos que recuerdan, por una parte, a Luís de Camões, el formidable poeta portugués, que escribió Lucía, la epopeya de los navegantes, y por otro lado al gran Vasco da Gama, que llega nada menos que a la India. Pero bueno, entre Vasco da Gama y Luis de Camões hay toda una estirpe de navegantes durante siglos, donde están los que, por ejemplo, descubren Madeira, los Azores, Cabo Verde. Además hay que recordar que, aunque en español decimos las Azores, en portugués Azores es masculino, son los Azores.
Los Azores.
Los Azores. Una de cuyas islas, además, la Isla Tercera, o Terceira, es una isla muy importante en la historia de Portugal, porque es donde resiste Dom Pedro, ya en el siglo XIX, Dom Pedro, que quiere reclamar el trono de Portugal para los liberales, ¿no? Frente a su hermano Miguel, que ha tratado de hacerse con el poder, considerando que tenía la legitimidad, ¿no? Y hubo una guerra civil en Lisboa, cuyo escenario principal de batallas fue la ciudad de Porto. El caso es que en el siglo XVI, en el siglo XV primero, descubren los archipiélagos de Madeira, de Azores, Cabo Verde, São Tomé. Bartolomeu Dias, que es un navegante increíble, bordea el Cabo de Buena Esperanza, que era una cosa para la época verdaderamente impresionante. Era un logro casi único, y finalmente Vasco da Gama, bueno, casi único no, qué caramba, único sin duda. Lo que pasa es que después fue repetido, pero el primero que bordea el Cabo de Buena Esperanza hace una cosa única, hace una cosa que no había logrado antes nadie en Europa. Y los reyes de Portugal, los reyes navegantes, lograron esto gracias a varias cosas. La primera de ellas fue una política muy activa de ciencia y de tecnología para la época.
Eran muy avanzados.
Los reyes navegantes construyeron un observatorio al que luego se lo ha revestido de una aura romántica, donde se decía que observaban las estrellas, que es verdad, pero era fundamentalmente un centro de estudio en Sagres, en uno de los puntos más occidentales del continente europeo. Luego, unido a esta política científica y tecnológica, había otro elemento que era el secreto, lo que se llamó la política del sigilo, la política del secreto. En torno a la navegación había información que hoy consideraríamos información clasificada, secretos de Estado. Por ejemplo, los planos para construir las naves que podían alejarse de la costa y adentrarse en el océano. La navegación en el siglo XV, en el siglo XVI, era fundamentalmente, sobre todo en el XV, una navegación de cabotaje. Era una navegación que tenía que mantener la costa a la vista. De tal manera que cuando había riesgo de perderse, lo que hacían los navegantes era acercarse a la costa.
¿Volver a la costa?
Claro, para esa navegación de cabotaje no te puedes alejar. Tienes que estar cerca de la costa y, por lo tanto, tu navío tiene que tener relativamente poco fondo. La navegación oceánica exige que te alejes de la costa. Para eso nacen esas dos grandísimas naves que cambian la historia del mundo, que son la nao y la carabela, que tienen una vela latina, que es una vela que permite no solo ir en dirección a África, sino lo más difícil, volver. Aprovechar los vientos. Era lo que se llamaba el tornaviaje da mina. La mina. La mina se llama a mina la zona de Ghana, por el famosísimo fuerte de São Jorge da Mina. San Jorge de la Mina, que era una de las bases esclavistas que los portugueses establecieron en el continente africano, en la actual Ghana. De ahí vendrá el nombre del culto del tambor de minas de la provincia de Maranhão. No es que el tambor se tocara en la mina, se llamaba así porque era el culto de los esclavos africanos que venían de esa región, de ese fuerte en Ghana. Entonces, los secretos de la navegación estaban protegidos. Las cartas de navegación estaban protegidas. Solo podían conocerlas las personas que estaban en lo que se llamaba la lista real, que eran aquellos capitanes a los que se autorizaba a iniciar la navegación transoceánica. Por una parte, bordeando África, llegando hasta la India y más allá, hasta la China, lo que se llamaba el Malabar, el Zipango, y por otro lado, a iniciar la navegación transatlántica. Cruzar el Atlántico
sí,
y llegar...
Sí, que ahora no suena esto a
que
nada,
es,
pero claro.
Que es lo que hace Pedro Álvares Cabral cuando en 1500 llega al Brasil. Bueno, Lisboa era la puerta de entrada y salida desde Europa a ese imperio ultramarino que tiene factorías en Angola, en Ghana, en Guinea, en Mozambique, en India, en China, en Japón. Serán, por ejemplo, los jesuitas portugueses los que abran las puertas de Asia para los europeos, los primeros que, por ejemplo, van a estudiar lenguas, gramáticas, los primeros que se van a dar cuenta de la importancia que tiene trabar un conocimiento profundo de las culturas asiáticas a donde van. Y Lisboa era la puerta de esto. Entonces, Lisboa sí conserva ese espíritu cosmopolita.
Multirracial.
Que se ve, por ejemplo, no solamente en el monasterio de los Jerónimos con sus motivos marineros o en la Torre de Belén,
¿sí?,
que era una de las torres defensivas que defendían la ciudad, la desembocadura del Tajo con las piezas de artillería, no únicamente ahí, sino en la propia tradición, iba a decir, en las instalaciones culturales de la ciudad. Si uno visita, por ejemplo, tanto el Museo de la Marina, que está en Belén, como si uno visita el Museo de Arte Antigua, o, por supuesto, la Fundación Calouste Gulbenkian, que es una de las fundaciones, de las instituciones más importantes de la ciudad.
¿Más potentes?
Claro. La Fundación Calouste Gulbenkian, además, tiene una historia interesante. Gulbenkian era un magnate petrolífero que hace un llamamiento al mundo y dice que establecerá su colección de arte y su fortuna, y se establecerá él mismo en el país que lo acoja y que le dé garantías. Y entonces el país que lo acoge...
Y ahí estaba Lisboa.
Es Portugal. Entonces se establece Lisboa, y hoy la Fundación Calouste Gulbenkian es una de las grandísimas instituciones de la ciudad. Y allí uno puede ver no únicamente piezas de arte del antiguo imperio portugués, que tienen cosas, sino sobre todo de muchos países que tienen piezas casi únicas. Por ejemplo, en Lisboa, quien visite la Fundación Calouste Gulbenkian, que está, por cierto, enfrente de la Embajada de España, un palacio maravilloso, podrá ver piezas de arte persa, piezas de arte islámico formidables, piezas medievales, evangeliarios, cosas fabulosas, ¿no? Lisboa conserva ese espíritu cosmopolita que se ve también en la presencia en las calles. Cuando uno, por ejemplo, tiene ocasión de ver un poco cómo es el espíritu de la ciudad,
de vivir Lisboa,
toda la baixa pombalina, uh-huh, que construyó el marqués de Pombal después del terremoto de 1755.
Terrible terremoto
y tremendo personaje el marqués, ¿no? Cuando uno baja, aquellos que de nuestros oyentes que visiten Lisboa y bajen por la Avenida de la Libertad hasta Terreiro do Paso y Xado, uh-huh, que podrán ver la arquitectura del marqués de Pombal, tienen que pensar que en 1758, en Belén, en lo que se llama hoy O Beco do Chão Seco, fue ejecutada la familia completa de los Távora. Se salvaron los niños porque los salvó la princesa, la que sería la reina María. Pero Sebastião de Melo, el marqués de Pombal, mató a la familia de los Távora, a la que acusaron. Después el proceso se revisó y finalmente se concluyó que no había muchas pruebas contra los Távora de haber intentado asesinar al rey.
Conspiración. Y no se andó con medias tintas.
No se andó con medias tintas porque los Távora fueron el ejemplo de que la nobleza se tenía que someter al rey. Entonces fueron primero muertos a golpes, sí, después descuartizados, y después sus cenizas fueron quemadas y esparcidas, tiradas al Tajo.
Dios mío.
Una cosa terrible. Tan terrible fue. Que la que en aquel momento era princesa y después sería reina, Doña María, por cierto, en portugués solo tiene el tratamiento de don o de doña la reina, o el rey. La que digo sería reina, Doña María, jamás le perdonó al marqués de Pombal lo que había hecho con una familia de nobles que eran sus iguales. No, el marqués de Pombal.
El marqués de Pombal no se andaba con tonterías ninguna. Bueno, de hecho, creo recordar que cuando fue el terremoto, quedaron, terrible terremoto, pocas cosas quedaron en condiciones. Pero las que quedaron en condiciones, sí, mandó a tirarlas, sí, y empezar.
Se salvó el monasterio de los Jerónimos.
Fíjate.
Se salvó el monasterio de los Jerónimos, para una anécdota tremenda, ¿no? Que claro, cuando el terremoto de Lisboa, que conmocionó a la Europa de la época, incluso Voltaire escribe sobre él, una ciudad además era maravillosa. Hay una descripción de la Lisboa del siglo XVI de Damião de Góis. No, perdón, del XVI, no del XV, si la memoria no me falla. Damião de Góis, que es la descripción de la ciudad de Lisboa, y uno leyéndola puede hacerse una idea de cómo era la Lisboa, que fue destruida por el terremoto 3 siglos más tarde. Y digo que, salvo el monasterio de los Jerónimos y algún otro, no solo la ciudad quedó arrasada, los muertos se contaron por miles. Entonces le preguntaron al marqués qué hacer, y entonces él dijo: hay que enterrar a los muertos y cuidar a los heridos. Entonces él inició, dio órdenes explícitas de que los muertos fueran inmediatamente enterrados para prevenir la aparición de enfermedades.
Claro.
Levantó hospitales y centros donde tratar de cuidar a los heridos dentro de lo que se pudo, y se propuso reconstruir Lisboa como una ciudad moderna. De ahí que toda la prolongación de la Avenida de Libertad, donde hoy está, por ejemplo, el Consulado de España, donde están algunos de los edificios de las instituciones más nobles de la ciudad, que desemboca en la Plaza de los Restauradores, en Terreiro do Paso, en Xado.
¿En Xado?
Xado queda más a la derecha.
Sí.
Xado queda más a la derecha, tienes que subir un poco, si recuerdas, donde está el famosísimo Café a Brasileira do Xado, donde iba Fernando Pessoa, bien, a escribir. Pues si vas hacia toda esa zona de la Baixa Pombalina, del Marqués de Pombal, te vas a encontrar con una cosa curiosa, con una cosa llamativa, que es una arquitectura muy característica, muy, muy difícil de confundir. El espíritu, además, se mantiene porque esa zona de Lisboa acogió, durante el tiempo que Portugal fue metrópoli de un imperio, y recordemos que Portugal tuvo territorios ultramarinos hasta el año 74, hasta la Revolución de los Claveles, era la zona donde los estudiantes que venían de Angola, de Mozambique, de muchos de los países que todavía pertenecían al territorio, que todavía eran Portugal.
Sí, que eran portugueses.
En este sentido, de que eran territorios colonia, aunque jurídicamente Portugal los consideraba provincias, era la zona por donde se movían. Entonces, José Agostinho Neto, los grandes líderes de las independencias del África lusófona, algunos, Amílcar Cabral, Samora Machel, los que eran escritores, pensadores, intelectuales, buena parte de ellos socialistas o comunistas, se movían por esa zona. Se movían por la zona del Chiado, de los cafés de Bairro Alto. Luego tiene otra parte, Lisboa, interesante. Que
¿no,
es
te,
zona,
¿no te parece
zona
a ti que sigue guardando eso Lisboa?
Sin ninguna duda, porque además...
Sigue teniendo multitud de estudiantes, multitud de vida, mucha vida cultural
sí,
también.
Y luego tiene aparte una colonia tanto brasileña como caboverdiana, como angoleña, como mozambiqueña, muy viva. En las librerías de Lisboa se pueden encontrar los libros de Mia Couto, de Agualusa, de los grandes escritores de la literatura lusófona, que han dado además a la lengua portuguesa un matiz.
Nos hemos dejado
africano.
A Saramago.
Sí, pero Saramago es más portugués. Mm. Mientras que en Saramago se encuentra menos esa riqueza de la lengua portuguesa que viene dada por la tradición africana, que es algo que, por ejemplo, España tomó mucho menos. La lengua española tiene muchísimos americanismos, pero tiene pocos africanismos porque los territorios coloniales o los territorios españoles en el continente africano eran relativamente pequeños. Estaba el Marruecos español, estaba el territorio de Sidi Ifni, el Sáhara, y luego estaba Guinea Ecuatorial, que era un territorio de cierta importancia, pero que no influyó desde el punto de vista lingüístico como influyeron Angola y Mozambique, que han dado al portugués palabras de un grafismo y de una sonoridad como batuque, como atabaque, como senzala, como palabras que suenan africanas a pesar de que sean palabras portuguesas.
Portuguesas.
Sí, sí.
Qué bonitas palabras. El portugués me gusta mucho a mí, ¿eh?
A ver, el portugués es una lengua fabulosa.
Yo creo, Ricardo, que es que Lisboa merece varios capítulos aparte. Yo creo que tenemos que volver a tratar Lisboa, ¿eh? Tenemos que hablar de elefantes, rinocerontes...
Hay que hablar de la embajada del Reino de João, que se paseaba en elefante por la zona que hoy ocupan, el monasterio de los Jerónimos. Es más, los reyes de Portugal enviaron una embajada al Papa con un rinoceronte. La embajada naufragó, la comitiva naufragó, el rinoceronte llegó a las costas de Italia y Durero lo retrató en un grabado, que aún hoy se conserva.
Que tenemos que seguir hablando. Mira, a mí después de escucharte me han dado ganas de irme a Portugal, y no solo a mí. Mira, Guadalupe Vargas nos escribe y nos dice: solo daros las gracias por ese monográfico, mejor dicho, viaje cultural, gastronómico e histórico por Portugal que nos estáis regalando. Me he entrado incluso a hambre de escuchar las tortitas de nata. Muchísimas gracias por tan buen trabajo.
365 recetas de bacalao tiene la gastronomía portuguesa, y una más para los bisiestos.
Oh.
Fundamental el bacalhau à Brás. Fundamental.
Bacalao a la brasa.
Sí, no hay.
De cualquier manera.
Luego no hay que abusar de la ginginha, que es el licor característico.
¿De cereza?
Sí, sí, sí. Pero todo Portugal.
Y el piripiri, el pollito con piripiri todo, también, qué
sí,
rico.
Sí, pero a ver, lo característico es el bacalao, pero luego por todo Portugal te da para un viaje fantástico por la gastronomía. Hay que hablar de la gastronomía del Alentejo, que es una región muy poco conocida de Portugal y
bueno,
fabulosa.
El cerdo lo hacen de todas las maneras maravillosas.
Tienen
también.
En el interior de Portugal, el cerdo cumple la función que en la costa cumple el bacalao.
Yo creo que otro capítulo, en el próximo Mapamundi vamos a hablar de cosas muy interesantes, pero otro capítulo merece Lisboa.
Hay que hablar de la lusofonía, claro.
Gracias,
que sí.
Ricardo.
Buenas noches.
Buenas noches.